UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
El artesano y el futuro de la artesanía depende de estar en constante movimiento y no tener ninguna resquicio ni miedo a la colaboración con diferentes disciplinas, con otros artesanos del mismo sector tuyo y tal, porque al final la subsistencia de la artesanía depende de el poder precisamente estar al día con todo. Todo, hablábamos de lo efímero, todo es efímero, pero al final todo está en constante movimiento.
Comienza un nuevo episodio de la serie de podcast de Artesanías, un proyecto de la Cátedra de Artesanía promovido desde la Universidad Politécnica de Valencia. Con apoyo de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Un espacio en el que conversamos con profesionales y personas referentes vinculadas a los sectores artesanos, con las que compartiremos experiencias, aprendizajes, inspiración y mucho conocimiento. Nuestro propósito es ir co-creando una comunidad alrededor de las novedades, innovaciones, retos y desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo de la artesanía. Así que, si eres artesana, artesano, trabajas en el sector o estás interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a un nuevo episodio de Artesanías, el podcast de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Un espacio desde el que exploramos cómo el mundo de la artesanía sigue vivo, vibrante, en constante evolución, en diálogo con el diseño, la innovación, la tecnología y la sociedad. En este episodio queremos detenernos en una cuestión clave, la innovación en la artesanía. ¿Qué significa realmente innovar desde el oficio? ¿Qué tipo de innovación se produce cuando la tradición se encuentra con una visión contemporánea de lo que significa hoy una empresa? ¿Cómo ayuda a la artesanía un cambio generacional? Llevando este interesante episodio, está con vosotros el que os habla. Soy Manolo Martínez Torán, profesor de Diseño Industrial y director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Para introducir el capítulo de hoy, intentaré situar algunas de las ideas que posiblemente saldrán en la conversación. La artesanía ha estado siempre vinculada a la innovación, incluso en sus formas más tradicionales. Como señala Richard Sennen en su conocido ensayo El Artesano, el trabajo artesanal implica una forma de compromiso con el hacer bien las cosas por el simple hecho de hacerlas bien. Pero también implica una profunda sensibilidad hacia la herramienta, hacia la materia y hacia el cuerpo que actúa sobre ella. Para Sennen, la artesanía no es arcaica, sino un modelo de pensamiento material con plena vigencia en la sociedad contemporánea. A este enfoque se suma Tim Ingold, antropólogo británico, quien en su libro Making Anthropology and Archaeology, Art and Architecture, habla de un proceso de correspondencia entre el artesano y los materiales. Para él, el conocimiento no se da antes del hacer, sino que emerge del hacer mismo. El artesano no domina el material, sino que entabla con él una especie de conversación. Trabajar con materiales, escribe Ingold, no es imponerles una forma, sino descubrir con ellos el camino que esa forma puede tomar. Esa idea de co-creación también está presente en el pensamiento de Glenn Adamson, exdirector del Museum of Arts and Design de Nueva York y autor de Thinking Through Craft. Adamson sostiene que la artesanía permite pensar a través de los sentidos y que el hacer material con las manos puede ser una forma legítima de conocimiento, tan válida como la que se genera en un laboratorio o en el aula. La artesanía, dice, es una forma de pensar por medios no discursivos mediante gestos, técnicas y prácticas que configuran cultura. En esta línea también trabaja Niti Kulkinkulrat, diseñadora e investigadora de origen tailandés, quien ha desarrollado el concepto de Experiential Knowledge Through Craft, es decir, el conocimiento que emerge de la experiencia directa con el material. Su enfoque vincula la investigación en diseño con la práctica artesanal, demostrando que es posible generar conocimiento desde dentro del proceso, sin separarlo de la acción de hacer. Y no podemos olvidar a Stefano Micheli, profesor de Economía y uno de los impulsores del renacimiento del Made in Italy, quien en el futuro artillano afirma que el futuro de la innovación no pasa solo por los laboratorios de I+D, sino también por los talleres. Para Micheli, el artesano contemporáneo es un actor clave en la sociedad del conocimiento, capaz de actualizar el saber tradicional mediante el uso de tecnologías digitales, nuevas herramientas de diseño y colaboraciones interdisciplinares. En conjunto, estos autores nos hablan de una artesanía que no es una reliquia del pasado, sino una práctica viva, situada en el presente, con capacidad de transformación. Y en este episodio, pues queremos explorar esa tensión entre tradición e innovación desde uno de los oficios más singulares de nuestro territorio, en Valencia, el de los artistas falleros, que es algo más que las fallas. Nuestro invitado de hoy es Manolo Martín. Es CEO de la empresa Caballo de Troya, pero a la vez que hablamos de artesanía, tenemos que decir que es ingeniero por esta universidad y gerente de un taller familiar, que es MW, que tiene su origen en el arte fallero, cuya trayectoria ha estado marcada por una constante búsqueda de la evolución dentro del oficio. Taller que fue muy conocido por su participación en la época de su padre en la construcción del emblemático proyecto del Gulliver en los jardines del Turia, hasta la reivindicación de técnicas como la vareta en sus estructuras falleras y expositivas, siendo su trabajo ejemplo de cómo la innovación puede nacer desde el conocimiento profundo de la tradición. Además de su faceta como constructor de fallas, en el taller se ha desarrollado una práctica empresarial que se extiende a la escenografía, al diseño expositivo, a la docencia también, y a la colaboración con otros artesanos y talleres como LZF Lamps, así como haber trabajado con clientes como Lladró o Skoda y en la realización de grandes escenografías como la del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife o el Festival Tomorrowland, entre otras muchas. Hoy nos acompaña para ayudarnos a pensar cómo se innova desde dentro del taller, desde el gesto, desde el material, pero también desde el negocio y aprovechando las oportunidades. Pues muchas gracias, Manolo, por estar hoy en el podcast de Artesanías de la UPV, por compartir tus ideas con quienes nos están escuchando a través de los diferentes canales y, sobre todo, por hacer el esfuerzo de hacerlo en nuestro estudio aquí en la universidad.
Bueno, gracias a vosotros y un placer estar aquí, acompañaros.
Pues iniciamos nuestro podcast conversando esta vez con Manolo Martín. Como en todas nuestras conversaciones, y para los que nos escucháis obtengáis un mayor conocimiento respecto a la artesanía, como seguidores que ven en la artesanía un posible modelo de referencia en su actividad profesional, me gustaría, Manolo, que nos pudieses contar a lo largo de este episodio pues lo que entiendes por innovación, pensando en la artesanía, para una persona como tú que constantemente pues has propuesto nuevas formas de hacer, has colaborado con artistas, diseñadores y artesanos muy potentes, has diversificado como empresario y has abordado temas que quizás antes otros no se habían atrevido a hacer en vuestro gremio. Aunque vamos a profundizar durante esta hora sobre la temática del episodio, para empezar me gustaría que nos aclararas, como ingeniero de formación, aunque has vivido la artesanía en familia, desde qué perspectiva entiendes tú la artesanía de hoy o del futuro y en qué la diferencia de una artesanía convencional. ¿Existen diferencias consustanciales con ella?
Sí, entiendo que existe mucha diferencia. Yo la entiendo siempre, la he entendido siempre desde hace muchos años mirando adelante, al futuro. Creo que la artesanía se ha mirado siempre un poco hacia atrás en el aspecto de pensamos en el artesano o hemos pensado como el trabajo manual, minucioso, tú lo has comentado y tal. Y yo creo que ya hace mucho tiempo, no sé si es conocido, yo soy un ejemplo solo, pero hay muchos compañeros que lo realizan, artistas falleros y no, de enfocar la artesanía desde un punto de vista más ambicioso en el aspecto de la colaboración, de conseguir llevar a buen puerto proyectos y digamos que trasciende muchísimo al concepto manos, ¿no? Empezamos en un concepto mucho más intelectual, empezamos en un concepto de conocimiento de materiales, en un concepto no solo artístico, sino muy técnico, y desde luego la concibo así, y sobre todo con un grado importante para quien yo ya no, porque ya no lo soy, ya llevo mucho tiempo, pero los que se inician un poquito en el tema de la innovación, de valentía. Hay determinados circuitos, en concreto el de las fallas, por ejemplo, donde no es fácil innovar cuando el mercado, por así decirlo, hablo ahora de las fallas, no lo permiten o lo permiten mal, por un tema que todos sabemos de premios, de buscar la falla, el preciosismo, el adorno, más que el atrevimiento o la innovación. Así es un poco como yo lo entiendo.
O sea, habría dos elementos. Uno que has comentado es el riesgo, por un lado, es decir, de atreverte más que otros. Y también estaría en los mercados, es decir, estar un poco al loro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de las cosas que suceden, ¿no? Quizás serían dos factores importantes en
importantísimos. ¿Qué mercados lo permiten y qué mercados no? Por eso es bueno en el mundo del artista fallero, ya sucede también, el trascender o diversificar y no depender solo de las fallas, porque si no sería muy complicado. Un taller que vive solo de las fallas tiene un mercado muy cerrado, porque para vivir solo de las fallas tienes que hacer fallas de presupuesto, que decimos. Hoy en día hay mucha falla, llamadas experimentales, más acertadamente o no, yo prefiero decir contemporáneas, que sí que permiten salirte un poco del guión, pero con esas fallas solo no vive un taller. Un taller necesita vivir de fallas de especial, de fallas de primera A, de fallas de lo que decimos presupuestos gordos o importantes. Y ese campo no permite la innovación. Pero en absoluto, quiero decir, es inviable que una falla de especial apueste por innovar, porque no va a tener un buen premio, todo se vincula al premio, al buen premio, y se valora otro tipo de cosas. Sin embargo, en el momento que sales de ese ámbito, empiezas a trabajar, por ejemplo, en colaboración con otros artistas, con el mundo del interiorismo, con el mundo de la arquitectura en general, con el mundo de los artistas plásticos en general, es al contrario. Ahí no hay que ser demasiado valiente porque ya prácticamente se te está pidiendo un poco ese atrevimiento, ¿no? Y luego hay otra parte de atrevimiento, de valentía, de riesgo, que está también en el concepto técnico de las cosas, en conseguir técnicamente pues retos que antes no has hecho o no se ha hecho, o se ha hecho de otra manera. Tú has comentado el ejemplo de cómo utilizar, por ejemplo, la vareta para otro determinado tipo de aplicaciones que no son las fallas, Y asumir un poco también ese riesgo.
Ahora iremos profundizando en algunas cuestiones que ya has puntualizado, ¿no? Como comentaba en la introducción, hablar de innovación en la artesanía es también hablar de cómo las disciplinas, los distintos oficios, evolucionan un poco desde dentro. Y pocas disciplinas artesanas, quizás como la del arte fallero, tienen ese grado de complejidad técnica, también emocional, simbólica, y que está muchas veces condensado en poco tiempo, quizás pues por el carácter de lo efímero, ¿no? Pero para entender esto mejor, nos gustaría que ayudaras a nuestro público. Algunos de ellos nos escucha desde el otro lado del océano porque conocen poco lo que es realmente las fallas o el mundo del arte fallero, y me gustaría también entender tu punto de vista de hoy, ¿no? ¿Cómo definirías de una forma contemporánea el oficio de arte fallero, aunque a lo mejor conviene definirlo más allá de lo que realmente es, ¿no? Y que de alguna forma pues, junta pues, ese concepto de modelado o de escultura, ese concepto de crítica, también el concepto de ciudad, que es un tema importante, o de comunidad, ¿no? ¿Cómo lo definirías hoy?
Bueno, pues un compendio de las artes plásticas, podemos decir, porque en cuanto a disciplinas abarcaría un poco todas o casi todas. Toda la parte de la escultura o modelado, la parte del tema técnico de cómo esos modelados o esas piezas terminarlos convenientemente, darles un acabado, el tema pictórico, por supuesto, el tema estructural, que es de los que yo me siento más cómodo, trabajando las estructuras. No hay que olvidar que las fallas sí tienen un fin, un poco pervertido actualmente por el tema del material que se ha impuesto en las fallas, que es el poliestireno, pero el fin es quemarse, entonces siempre se ha trabajado con el fin de que las fallas tengan un buen quemar. Eso la gente de fuera yo sé que no lo puede entender, pero para nosotros es muy importante y lo ha sido, y yo siempre he concebido mis fallas de una manera para buscar que su fin fuera digno, y un fin digno de una falla es una buena crema, que es como le decimos nosotros al acto de quemarla, y no lo concibo de otra manera. Sí que es cierto, por lo que hemos hablado hace un momento, que por el tema de la competición, de los premios, de tal y que cual, evidentemente con los materiales de buen quemar, que con eso no estoy hablando en contra del poliestireno porque tiene mil bendiciones más como material, no se podrían construir con madera, con cartón, con esos materiales, digamos, más tradicionales y que tenían un buen quemar, no se podían construir las fallas de hoy en día. Pero al final la falla es un compendio de todo eso, y sobre todo no perdamos nunca el primer fin de todo, que es la crítica, la parodia, uh-huh, el quemar lo que no nos gusta y todo ese tipo de cosas que no tenemos que perder. También ha habido un poquito de crítica en ese aspecto, lo que llamamos aquí en Valencia las fallas blancas, que uh-huh, no dicen nada, ni frío ni calor, ni negro ni blanco, y eso no se tiene que perder. Y bueno, la verdad es que se está potenciando bastante también en los últimos tiempos lo que sería el premio que conocéis de Ingenio y Gracia, precisamente sí, para que, dándole más repercusión a ese premio, para que no se pierda ese concepto, porque si no se perdería
la esencia, ¿no?
Se perdería la esencia de lo que es la falla.
Muy bien. También me gustaría que el oyente sepa un poco más de ti, ¿no? De hablar un poquito sobre tu trabajo. El arte fallero a lo largo de los años ha vivido cambios profundos, creo yo. En los materiales, has mencionado el poliestireno, sobre todo a partir de los años 70.
Sí.
En las técnicas e incluso en la percepción pública, ¿no? He leído por ahí que decías en alguna entrevista que innovar no es dejar atrás la tradición, es saber qué conservar y cómo reinterpretarlo para que siga teniendo sentido hoy. ¿Qué queda del arte fallero que tú conociste cuando empezaste de jovencillo o que se hacía en la época de tu padre y qué se ha ganado, si se ha ganado algo, con el paso del tiempo?
Bueno, esta ya es de nota. Bueno, queda mucho de lo tradicional, ¿eh? No olvidemos que hay determinadas disciplinas que todavía son muy manuales y esas han evolucionado poco. Uh-huh. Por ejemplo, la pintura. La preparación de piezas ha evolucionado poco. Nosotros le decimos preparación de gotelé, de panet. Ha evolucionado porque existen mejores herramientas, ¿vale? Uh-huh. Mejores máquinas para lijar y tal, pero el trabajo que se realiza es el mismo. Y se ha mantenido, ya te digo, ha habido unos años como de fallas blancas que te decía, pero se ha vuelto a mantener todo el tema de que la falla sea, nos cuente algo, es una cosa que está en la calle. Amigos y artistas de mucho renombre que, con los que he hecho cosas, decía que tenían envidia de los artistas falleros. Manolo Valdés, cuando hicimos La Dama Ibérica, dijo, sí, yo siento envidia de vosotros porque yo voy a hacer una escultura de 20 metros este año. Vosotros hacéis cada año una escultura de 20 o de 15 o de 12, es decir, que tenemos una oportunidad de estar en la calle que no es fácil, ¿eh? Uh-huh. Hoy en día está el arte más urbano y tal, pero normalmente se queda solo en un tema de pintura. Y entonces todo ese tema sigue un poco existiendo. Donde radica la gran diferencia, pero gran diferencia que no tiene nada que ver, si un artista fallero de los años 60 abriese los ojos hoy, es el tema de la escultura. Uh-huh. El tema de la escultura, con la aparición del poliestireno expandido, es radicalmente opuesto no solo en el material, sino en la concepción de o en la forma de ejecutarlo. Tenemos en cuenta que antes se trabajaba siempre con un vaciado, con un molde, a partir de un modelo original realizado normalmente en barro, en arcilla. Uh-huh. Y se vaciaba. Estamos hablando de modelar, de alguna manera, de añadir material y dar forma. Éramos vuelto un poco a lo que es el tallado. El poliestireno lo que se hace es al contrario, se pone como si fuese una piedra, como se esculpía antiguamente, y se talla ese poliestireno. Uh-huh. Además, la pieza se queda. No hay negativo, no hay molde, no hay positivo, la pieza se queda. Ese concepto sí que no tiene nada que ver las fallas de hace 30, 35 uh-huh, años o los talleres de fallas con respecto a ahora. Si a eso le añadimos que el material se empezó modelando o esculpiendo a mano, pero hemos acabado, que yo estoy a favor de ello, aplicar la maquinaria y las técnicas de hoy en día, tanto técnicas digitales de escultura, de modelado, ya no se modela sobre el material, sino que se modela en un monitor, en un ordenador y en una uh-huh, tableta gráfica, y con unos programas que hacen esto, y luego las reproducciones se realizan con máquinas de CNC, fresadoras, robots, etcétera, etcétera. Ese, digamos, sería el punto,
la parte tecnológica de
la
transformación.
La parte tecnológica donde el cambio ha sido muy, muy, muy claro. Uh-huh.
Metiéndome más en harina, y a partir de una contestación donde, en otra entrevista, donde hablabas del proyecto del Gulliver, decías que el Gulliver fue un proyecto clave, hizo que muchos entendieran que lo fallero podía estar también fuera del calendario de marzo, del calendario de marzo, para los que no lo sepan, el calendario de fallas. Un proyecto, quizás este de Gulliver, para que los que no lo conozcan, se encuentra desde hace más de 30 años, creo que 30 o camino de 40, en los jardines del antiguo cauce del río Turia, y fue realizado además en fibra de vidrio, si no me equivoco. además de su importante escala, la dimensión, ya que está pensado para que muchos niños pues jueguen pues a través de sus formas, pues hace una conexión entre el imaginario lúdico del cuento, pero también con ese imaginario que muchas veces también vemos en las fallas, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso creativo, que a lo mejor es un poco ejemplo de un proceso distinto al que también se ejecutaba en el mundo de la falla tradicional, y qué implicó para vuestro taller también asumir un tipo de trabajo con un material que realmente pues, no era lo habitual, ¿no? Al menos hasta ese momento. Aunque hay que pensar que luego sí, porque luego ya nos contarás también cómo se fue haciendo un poco esa introducción en el mundo de los parques temáticos, que también implosionó, ¿no? un poco al sector, ¿no? Cuéntanos sí. Un poquito.
Bueno, el Gulliver representa para, por supuesto, para nuestro taller, pero para el resto de talleres, por lo menos del ámbito de los artistas falleros, representa un antes y un después, porque realmente hablamos de este país, pero hablamos prácticamente de Europa. En el año 1990 no estaba Disney, París, por supuesto no estaba PortAventura, que fue el primer parque temático de España, ni Warner, ni Terra Mítica, ni nada. Entonces lo que conocíamos de parques era la gente que había podido ir a Orlando o a Los Ángeles. Y eso era mínimo. Entonces, realmente es el primer parque temático prácticamente europeo. No sé si me estoy excediendo, porque no sé si en algún punto de Europa podría haber alguno. Los franceses tenían el parque Asterix y todo eso. Entonces, ya representa un antes y un después de una posibilidad de trabajo. Las técnicas realmente, con anterioridad a esa fecha, ya habíamos empezado a trabajar con poliéster y fibra de vidrio. Pero para piezas, digamos, de menor envergadura, para piezas para exposiciones, por ejemplo, de cómic, o por ejemplo, no sé si había hecho en aquel momento la serie de Mafalda con Kino, que hicimos en el taller y tal, y andaría por ahí, para piezas que se pretendía que fueran más durables. Realmente la técnica es muy parecida a como se hacían las fallas antes, que te he comentado, modelado en barro, molde de escayola o de fibra de vidrio y poliéster, y reproducción en tal. Realmente el material no era un desconocido al 100%, estábamos de alguna manera ya trabajando con él. Lo que sí que era muy desconocido era el cómo hacer con este material piezas de la volumetría, que estamos hablando de una figura de 90 metros tumbada. Eso sí que fue un gran reto. Y ahí aparecieron las fallas. Si los artistas falleros han tenido o hemos tenido alguna particularidad destacable, podemos decir, es el manejo de los grandes volúmenes. Independientemente que luego se haga un estilo, se haga otro, se innove más, se innove menos, pero el manejar los grandes volúmenes. Y ahí es muy curioso, las fotos antiguas lo demuestran y tal y que cual, y la gente alucina mucho cuando lo ve. Hoy en día, gente que trabajamos con parques temáticos, porque ya se hace todo de otra manera, es cómo podíamos hacer esas grandes estructuras para luego hacer una piel de poliéster sin moldes, porque muchas partes se hacían sin moldes. Entonces ahí aplicamos la propia técnica de la vareta, que al final la vareta nace para modelar piezas grandes. La vareta no nace como la entendemos hoy por una cosa estética, que ya sabemos que yo he hecho y se han hecho fallas de vareta para ver la vareta.
Directamente, sin
que antes siempre nos decían, ¿no? Uy, qué pena que la tapéis ahora con cartón, con lo bonita que es y tal que cual. La vareta realmente era una forma de esculpir o de modelar piezas de gran formato, porque cómo íbamos a aguantar, por decirlo así, una pieza de 8 metros de alto, una montaña de barro de 8 metros, pues con una estructura de vareta, donde entonces la piel o la capa de barro era fina, ¿no? Es un poco lo más chocante. Quiero decir que realmente, cuando se ven, hoy en día hay otras técnicas, porque hoy en día, gracias a los modelados 3D, precisamente vuelve a aparecer el poliestireno como un molde perdido o como una base a partir de la cual se puede cubrir y luego se vacía el poliestireno, lo que llamamos una piel dura o tal. Pero en aquel momento era muy sorprendente cómo vamos a hacer esto tan grande. De hecho, el arquitecto dijo, pues tengo que buscar un artista fallero. Alguien le habló, Rafa Rivera, es el arquitecto que diseñó en un principio el Gulliver. Pensó en mi padre, ya lo conocía porque había hecho mi padre alguna introducción en temas que ya no eran fallas, como te he comentado, el mundo del cómic y todo esto, y a partir de ahí, pues un fallero, entre comillas, porque mucha gente a los artistas nos dice el fallero, sobre todo la gente que no es del mundillo, ¿no? Y así nació un poco todo, y eso es lo que creo más destacable.
Qué interesante. Como decía también un poco en mi introducción, la innovación también aparece de muchas maneras, y manteniéndome en el tema o la idea de los materiales que ya has comentado. Sé que has hablado en más de una ocasión de tu apuesta por volver a recuperar, o desde M doble, el volver a recuperar aspectos de la tradición en ese sentido. Y creo que de una forma pues mucho más sostenible pues frente al poliestireno o al poliespan, ¿no? Que yo creo que tiene sus días contados, al menos por la exigencia europea. ¿Cómo fue, yo creo que, introducir la vareta de la que ya hemos empezado a hablar? Yo creo que es un sistema que, por un lado, exige más trabajo, por lo tanto, es más costoso, es decir, por mano de obra o de trabajo, pero que introduce un elemento que tendría que estar, creo que, en mente de todos, sobre todo el sector de los oficios artesanos, como es el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y la necesidad de encontrar soluciones alternativas a lo que podríamos considerar, en el fondo, malas prácticas o una mala praxis respecto a lo que pueda seguir haciendo una parte del sector y del público, que yo creo que por el momento no es tan consciente como pensamos, ¿no? Es una cosa que a lo mejor podemos también hablar. En sí mismo, un poco la historia de la artesanía es sostenibilidad, porque desde el principio de los tiempos ya el hecho de recoger el material, el tratarlo, el procesarlo, el hacer una transformación creativa, pues ha sido realizada desde los mismos talleres o el mismo profesional de la artesanía. Y además muchas veces sin incorporar tanta química, hasta que llegó el siglo XX, ¿no? Y llegó los materiales industriales, ¿no? ¿Qué aporta la artesanía, Manolo, tomando un poco ese referente de buena práctica que habéis llevado a cabo con la vareta, hacia la sostenibilidad? ¿Te has podido lamentar de haber sido pionero, o que hayáis sido pioneros a la hora de recuperar la vareta y haberlo llevado un poco al terreno del debate?
Sí, bueno, no me siento responsable de eso y al contrario, me siento orgulloso porque es una técnica que realmente se hubiera perdido. Se está utilizando además no solo para el tema de fallas, los que podemos hacer alguna falla con vareta, sino para el tema de interiorismo, lo que nos abre muchísimas puertas. Están haciendo mobiliario, lámparas, etcétera, todo tipo de esculturas con madera. Al final es esculpir la madera. Lo que sí que tenemos garantizado es que viene madera de bosques y de explotaciones sostenibles, ¿vale? Al final es un material que realmente las maderas que estamos utilizando se plantan para utilizar, ahí no tengo ningún... Y me siento bastante bien en ese aspecto, quizá un poco con cierta responsabilidad, porque también fuimos de los primeros talleres que aplicamos el poliestireno, pero solo en la aplicación de fallas, por aquello del fuego que he comentado antes, del buen quemar y tal, porque realmente se defiende que es un material bastante reciclable, el poliestireno. Lo que ocurre es que nosotros lo quemamos, claro. ¿Vale? Por lo tanto, generamos una polución y un mal al medio ambiente del que no estoy nada orgulloso. Además, son muchas las fallas que se queman en Valencia todos los años. Y ese es un poco, ese sí que es un conflicto que tenemos ahí, claro, a resolver, ¿eh? Yo siempre les digo a los que defienden que es un material muy, muy sostenible y tal y que cual, que para trabajarlo lo quemamos. El poliestireno se corta con hilo caliente. Y nos protegemos ante ese hilo
la
caliente. Nosotros cuando cortamos madera nos protegemos, pero solo por un tema de polvo, no por un tema tóxico de
la propia madera.
Y es un poco el ejemplo que pongo. Por lo demás, es un material que nos ha facilitado muchísimo el trabajo en general, el trabajo tabla ahora de otro tipo de proyectos de artes plásticas y tal. Sí. Y maravilloso, ¿no? Pero claro, es que nosotros lo estamos quemando cada año.
Claro, por ese concepto efímero de la falla. ¿Y dónde crees que acabará un poco todo esto?
Bueno, estas cosas, por desgracia, acabará con prohibiciones. Es una pena que sea así. Soy muy pesimista en ese aspecto. No veo que el mundo fallero, y ahora hablo del mundo fallero, no del artista fallero, no veo al mundo fallero capaz de renunciar a las barbaridades de volúmenes. Si os fijáis, la fisonomía de las fallas han cambiado mucho.
Mucho.
Fisonomía de las fallas de especial, con presupuestos muy similares a los de hoy en día, de hace 20, 25 años, eran pocos volúmenes y grandes. Hoy en día hay mucho volumen, pero con muchísima cantidad de piezas. Tampoco es una cosa que me guste a mí estéticamente, porque como que la falla no la ves, no ves una escultura como muy evidente o clara. Pero el mundo fallero no está dispuesto a renunciar a eso. Eso es inviable, hacerlo con materiales más sostenibles, inviable. Podrías tener el mismo presupuesto y harías un tercio de falla ya que se valoran tanto las fallas por la cantidad, un tercio de falla de la otra manera. Entonces lo veo mal, lo veo mal. También es verdad que creo que se va a ser por su propio peso, como está pasando con todo, como
claro,
está pasando
con muchas cosas.
Y nos están cambiando los coches y todo ese tipo de cosas. Va a haber un momento que alguien diga, ¿cómo? ¿Que estáis quemando allí cuántas toneladas de qué? Y se acabará, yo creo que se acabará, sí. Habrán restricciones.
Decías en otro medio, te he sacado, como has visto, muchas cosas de extraídas de conversaciones con entrevistadores, ¿no? Decías en otro medio que a menudo se tiende a pensar que tradición e innovación son opuestos, cuando en realidad la innovación muchas veces nace de mirar con otros ojos lo que ya sabíamos hacer. Coincido totalmente con esa idea. Y sabiendo que desde MW habéis extendido vuestro trabajo a campos como la escenografía, dando soporte a crear exposiciones, realizar todo tipo de instalaciones efímeras y a veces no tan efímeras, y en las que muchas veces has sido pionero en un oficio como el arte fallero, llega el caso, que a lo mejor nos puedes hablar un poquito de ello, de lo que es la creación de Caballo de Troya, ¿no? ¿Ha sido bueno para vosotros salir del mundo de la falla al final para encontraros con otras realidades? Ya nos has contado Gulliver, etcétera, etcétera, pero hay mucho más. Y habéis encontrado proyectos que os han beneficiado tanto como negocios, pero también como creativos, ¿no? A la hora de abordar, como estabas poniendo algún ejemplo. ¿Ha sido bueno el salir de la exclusividad
sí,
de la falla?
Sí, sí, totalmente. No solo ha sido bueno, sino ha sido necesario. Sino realmente quedarían muy pocos talleres falleros. Ten en cuenta que hoy en día hasta los talleres que se dedican más a las fallas hacen otras cosas, colaboran con mi propio taller, con Caballo de Troya, con tal, a lo mejor en menor medida que puede hacer mi taller, pero en otras. Y la falla es muy estacional. Sabemos que son para marzo y son para marzo. Queda lo de las hogueras, que es en verano, pero las hogueras mueven poco presupuesto. Estos talleres, para poder abarcar las fallas de las que estamos hablando, necesitan equipos y personal. Y si no fuera por estos trabajos alternativos a la falla, que no son menores, sé que la falla, pero digo alternativos para que el que es artista fallero puro, no se podría funcionar de otra manera. Luego, por otro lado, solo por el tema de la falla, por lo que te he dicho, de un poco la costumbre de ir a la moda, al premio, ahora toca esto, ahora toca esto, ahora toca esto, la propia falla se habría estancado más, porque muchas de las cosas en las que se ha innovado en el mundo de la falla ha venido de otras disciplinas que no son la falla, como el teatro, como la escenografía, como los propios parques temáticos que hemos comentado, donde te ofrecen técnicas y formas que luego aplicas a su vez también en la falla. Creo que es totalmente necesario.
Hablando un poco de Caballo de Troya, porque lo he mencionado, ¿por qué surge Caballo de Troya relacionado con esto que hemos estado hablando?
Caballo de Troya surge pocos años después de precisamente el Gulliver, donde mi padre, yo ya estaba en el taller también, pero sobre todo mi padre y otros talleres, digamos que los talleres que más estaban trabajando en aquel momento fuera del ámbito fallas, pues por ejemplo Salvador Jimeno, que hacía todo lo que eran las carrozas de los carnavales de Nueva Orleans y prácticamente se había dejado, era el maestro mayor del gremio de artistas falleros, pero llevaba ya años sin hacer fallas porque se había dedicado al tema de las carrozas. Bueno, el tema es que vieron que estaban apareciendo una serie de mercados, entonces estaba hablando ya precisamente de Disney, que bueno, sabéis aquella historia de que en principio se hablaba si venía a España en vez de a París y todo aquello, y fue un poco una visión en aquel momento comercial, ¿vale? No sin otra intención, una intención comercial de aunar esfuerzos, aunar talleres. Dentro de estos talleres cada uno tiene su especialidad, pues mi taller siempre ha trabajado mucho la madera, el taller de Salvador Jimeno trabajaba mucho ya con la fibra de vidrio y el poliéster, precisamente por las carrozas de Nueva Orleans. Entonces al final era una manera de aunar sinergias de talleres, de artesanos que de otra manera también colaboraban, pero era una mera subcontratación, como pasó con mi padre con el taller de Manuel Martín cuando hicimos el Gulliver, que subcontrató a prácticamente todo el mundillo de artistas falleros, y era una manera de estar juntos en una organización, compartir una estructura comercial. De hecho, lo que se tenía era un par de comerciales, un comercial, digamos, a nivel nacional y otro comercial a nivel internacional, para empezar a mover trabajos por fuera, y esa es un poco la idea, surgir, el aunar un poco esfuerzos, sinergias, capacidades de diferentes talleres para abordar juntos proyectos de de envergadura.
Yo no sé si eso había pasado en el sector anteriormente, históricamente, pero de alguna forma esa forma de organizarse y de, como decías, ¿no?, generar una estructura organizativa y comercial para atender proyectos de una ambición tan grande, realmente representaba algo muy nuevo, ¿no? Muy disruptivo.
Yo creo que
para
sí.
Entonces.
En nuestro entorno más cercano, desde luego, sí. No sé si en otros mundos, ahora que estamos hablando, que es la palabra de la artesanía, de lo artesano, de los talleres más o menos pequeños, artesanales y tal, no me consta. La verdad es que fue una muy buena idea que se tuvo en aquel momento.
Digo porque siempre hablamos un poco de la necesidad de innovar. Creo que esto es un aspecto bastante innovador, el poder salir de uno mismo y juntarse con otros y crear esas colaboraciones y afrontar proyectos. Muchas veces hablamos en muchos círculos de opinión de la innovación, aquí pues, sin ir más lejos en la universidad, pues mucho más, en entornos científicos y tecnológicos, pues una barbaridad. Pero desde tu experiencia, ¿qué significa realmente innovar, teniendo todo ese trabajo hecho, en un oficio como este, sin que eso te implique perder tu identidad? Es decir, has colaborado con mucha gente, llega un momento que tienes que trabajar con más gente para ofrecerte a tal, pero hay una pérdida, ¿no?, de esa identidad que muchas veces al artesano le permite diferenciarse. Entonces, ese equilibrio tendría que ser más habitual que los artesanos decidieran innovar de estas maneras y no quedarse a lo mejor en cómodas situaciones que de alguna forma pues implican a lo mejor perder esa parte de uno mismo o de no mirar de la misma manera.
Sí, nosotros en el sector mío nos referimos a esto y hacemos una distinción entre artesano y artista. ¿Sabes? Uh-huh. Que la palabra a mí no me gusta. Me gusta más la palabra artesano, es una opinión, ¿eh? No quiero denostar la otra. Pero nosotros somos artistas falleros. Entonces, a mí no me supone ningún problema esa teórica pérdida de identidad. Al contrario, me siento como pez en el agua, me encanta. Uh-huh. Y el tema de la innovación, porque creo que el artesano y el futuro de la artesanía depende de estar en constante movimiento y el poder abarcar, como hemos puesto ahora el ejemplo de Caballo de Troya o de tal, y no tener ninguna resquicio ni miedo a la colaboración con diferentes disciplinas, con otros artesanos del mismo sector tuyo y tal, porque al final la subsistencia de la artesanía depende del poder precisamente estar al día con todo. Todo, hablábamos de lo efímero, todo es efímero, pero al final todo está en constante movimiento. Sin una colaboración con el mundo de la arquitectura, con el mundo del interiorismo, no hablo ya solo colaboración entre nosotros, no podríamos avanzar. ¿Qué haríamos? Haríamos cosas, a ver, estaría bien, pero cosas para, no lo sé, manuales para vender en un mercadillo, no sé, este tipo de historias. Entonces, al final, si uno quiere estar donde se mueve las artes plásticas, en el mundo de la escenografía, en el propio mundo de las fallas, en el mundo de la tematización, en el mundo de la decoración, del interiorismo, de tal, tiene que ir acorde con ese tema. A mí esa pérdida de identidad no me ha preocupado enseguida, ni siquiera creo que sea verdad. Creo que el artesano gana si es capaz de dar solución a propuestas artísticas, cuanto más diferentes mejor.
Uh-huh. También una cosa que muchas veces viene del mundo de la falla y lo hemos comentado también en la conversación es esa impresión de lo efímero, ¿no? Es decir, la espectacularidad de las fallas pues y otro tipo de instalaciones que muchas veces son efímeras, pues a veces parece como si eclipsaran el trabajo artesanal que hay detrás, ¿no? Es decir, claro, estamos hablando antes con la falla, se quema, pero no nos damos cuenta de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? No solamente del montaje, sino de la elaboración desde el principio. ¿Sientes un poco que realmente, por la experiencia, ese trabajo artesanal no se valora lo suficientemente? O sea, decir, ¿o todavía pesa un poco como que la idea de lo efímero es algo menor de aquello que es un producto que perdura más?
No tengo esa sensación. La he tenido. Creo que en eso hemos mejorado mucho. Pero ha ido un poco en consonancia con el propio arte contemporáneo, podemos decir. Todos sabemos ya de cantidad de... Bueno, yo he llegado a hacer una pieza, por ejemplo, para arco y luego ha acabado quemada, por decir, uh-huh, por un ejemplo, y no era una falla. Tenemos un poco la imagen aquella del telediario con la obra aquella que se destruyó en el momento que se compró o se vendió. Quiero decir que el arte contemporáneo está funcionando. Hay cantidad de de festivales de arte y tal, donde lo que queda es el documento gráfico, bien sea la fotografía, el vídeo, con los medios técnicos que hay hoy en día y tal. No me da la sensación que lo efímero sea poco valorado. Creo que hemos ido mejorando, porque realmente efímeros somos nosotros también, todo el arte es efímero. El de los romanos y los griegos ha durado mucho tiempo, pero no dejan de ser ruinas, por lo tanto también es efímero. Nosotros tenemos miles de años solos y la Tierra creo que son millones. Quiero decir que yo, al final, eso no considero que... Creo que ha mejorado. Creo que antes sí que era como más un poco un desprecio, ¿no? Sí. Consideraba el arte solo, pues, esa escultura que va a estar ahí para siempre y tal, y no la escultura efímera. Yo creo que eso... mi sensación, ¿eh?, es que ha mejorado la percepción del mundo ante lo que es efímero.
Muy bien. Nos vamos acercando un poco al final del episodio y creo que se han tocado pues muchos aspectos que yo creo que son pues de interés para nuestros oyentes, sobre todo esa transferencia, ¿no?, del trabajo del arte de la falla, de la escenografía hacia otros oficios. Y también pues se nos quedan otras cosas en el tintero. Pero quiero preguntarte, y si me puedes dar una respuesta rápida, aunque eres bastante concreto, Manolo.
Sí.
Quiero preguntarte sobre tu pensamiento alrededor de dos temas que yo creo que son importantes para la artesanía en general. Primero, ¿cómo ves tú el relevo generacional? ¿Tú crees que está garantizado que haya continuidad en la artesanía tal y como la conocemos?
No está garantizado. Mm-hmm. Estamos en ello, podemos decir, pero no está garantizado. Hay que ir un poco... Bueno, yo te hablo un poco... Ahora te hablo desde un punto de vista un poco local, ¿eh?
Sí.
Yo sabes que... Bueno, creo que lo has presentado también. Soy profesor de un ciclo superior, precisamente de artista fallero y construcción de escenografías. Y esto pues ha sido un gran apoyo, porque realmente ahora mis hijos seguramente no se van a dedicar a lo mismo que yo. Los hijos de muchos artistas falleros no se están dedicando a lo mismo que sus padres. El sector está fastidiado, ¿vale? Uh-huh. Sobre todo el sector precisamente de las fallas. Hay otros talleres que más o menos estamos tirando un poco mejor por todo aquello que no son fallas. Entonces, lo veo difícil. Creo que hace falta... Tú has dado antes... Me hacías una pregunta que si me sabía mal o me sentía como que perdía identidad por todo ese tipo de cosas, y yo creo que ese es el chip precisamente que matará o que puede matar a la artesanía. No quiere ser tampoco catastrófico, pero que puede matar a la artesanía. Voy a perder el entonces tendremos que estar haciendo siempre, como te decía, cosas como muy puntuales, con un uso muy, muy básico de tal. Yo creo que la artesanía tiene que ir con el mundo evoluciona, y igual que tenemos que ser sostenibles porque el mundo lo está pidiendo y nos estamos cargando el planeta, pues tenemos que utilizar todos los medios audiovisuales, por ejemplo, que tenemos alrededor, y tenemos que estar, y yo creo que ese es un poco lo que puede de alguna manera hacer sobrevivir. No es que sea tremendamente pesimista, pero creo que abrir la mente. Los chavales que yo tengo y tal que cual, yo por lo menos yo soy de los profesores que incido mucho en eso, más que enseñarles solo a hacer cosas, enseñarles a pensar las cosas, ¿no? Y el qué pueden hacer, y el que el mundo demanda, hace mucha demanda de la artesanía. Si el artesano se cierra por esa posible pérdida de identidad y tal, no puede, sí que no podrá tirar hacia adelante.
Yo esto te lo preguntaba por dos motivos. Uno, porque veo que perteneces a un gremio, a un sector que se ha preocupado precisamente por esa formación, ese ciclo que, además, si no me equivoco, además tuvimos aquí también en estudio a Antonio Suárez, que es el único, es el responsable del Centro de Referencia Nacional a nivel de formación de lo que es. Me dijo que sois, dentro de la familia de artesanía, el único ciclo realmente que está estructurado en la formación profesional. Uh-huh. Y eso es un éxito, ¿no?, por parte del sector. Pero nace un éxito por esa necesidad, ¿no? Ojalá pudiéramos tener más ejemplos con otros oficios precisamente preocupados por ese relevo. Pero también hay otro factor que es, y este también mencionándolo alrededor de la universidad, que tenemos muchos estudiantes en muchísimos grados que están interesados por la artesanía. O sea, es decir, que como incluso a veces no como algo que me va a servir en un momento dado, sino que puede servirme también como un proyecto personal o como una profesionalización. Entonces, por eso me parecía muy interesante esto. ¿Tú qué les dirías a estos jóvenes, ¿no?, aprovechando?
Sí, no, que se animen. Bueno, en el caso de la universidad, nosotros te tengo que decir, aunque dejan menos digamos que menos números para entrar. Nosotros tenemos 25 alumnos solo al año, porque es un ciclo en un instituto, en Benicalap, y no hay más. Pero priorizan bachiller artístico, obviamente, porque los chavales pues no tienen otras muchas oportunidades, pero siempre tenemos 3-4 personas de Bellas Artes. Gente también como yo, rara, que vienen de ingeniería y cosas de esas. Pues precisamente les diría que sí, que al final... yo siempre lo digo, un artista tiene que pelearse con sus esculturas, con sus obras, con sus vídeos, con sus lo que sea, y luego el mercado dirá lo que dirá, estará en un sitio, estará en otro, no es fácil llegar a vivir siendo artista, ¿vale? Y luego hay gente que triunfa tal, pero sin embargo no es una profesión, es un don que tiene uno que puede convertir en profesión, pero muy difícilmente. Tenemos que ver cuántos alumnos salen titulados de Bellas Artes cada año, que creo que son más de los 25 míos, y cuántos están realmente ganándose la vida, porque nosotros tenemos escultores de Bellas Artes y tal, pues precisamente que se atrevan a eso, que hay otros mundos más allá de solo el ego de mi obra, mi obra, mi obra, que es muy gratificante y además con mucho futuro el poder trabajar y aplicar tus conocimientos, tu talento y tu creatividad a otro tipo de proyectos que no tienen por qué ser tan, tan singulares, ¿no? Del yo.
Y otra pregunta, ya está la última, es sobre la importancia, además imagino que a lo mejor pues te lleva un poco más hacia el ámbito de la ingeniería. Antes hablabas de cómo te sentías mucho más a gusto con el tema de las estructuras, preocuparte de la estructura de la falla, cómo se construyen las cosas, ¿no? Y sería sobre el papel de la tecnología, es decir, ¿cómo ves el papel de lo digital? Antes has mencionado controles numéricos, etcétera, etcétera. ¿Es compatible con esa parte manual, material, sensible que caracteriza a la artesanía?
Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que la tenemos que tener un poco como apoyo. Te pongo un ejemplo. Ahora casi todo se modela en digital, casi todo se modela en digital. Cuando decimos se modela en digital, delante de un ordenador, de una pantalla, con una tableta gráfica y con unos programas ZBrush, Rhinoceros, en fin, de modelado 3D. Hay obras que requieren un modelado manual todavía. ¿Eso quiere decir que estés exento de aplicar la técnica? No. ¿Qué se está haciendo? Pues a lo mejor modelar una maqueta y escanear. Al final estás aplicando la técnica. Al final vas a darle a la máquina, a la fresadora o a la CNC, le vas a dar la misma información que si lo hubieras modelado en el 3D. Sin embargo, sin toda esa técnica es que realmente hay todo esto que estábamos hablando del futuro de la artesanía se acaba, porque entonces solo podría el artesano realizar cosas para las que no habría mercado. Es decir, cuando hacemos una escultura pública en Valencia, por decir algo, una dama ibérica o un tal, bueno, ¿a cuántos talleres o a cuánta gente puede dar trabajo esa escultura y en cuántos años? Si estamos haciendo escenografías y aplicamos ahí toda la sabiduría, todo el buen hacer, ese manual que tenemos, vamos a necesitar al lado las máquinas y las nuevas tecnologías. Yo creo que esa renuncia no la podemos hacer nunca, al contrario, es el futuro nuestro.
Muy bien. Pues hemos llegado casi al final. Muchas de las cosas que hemos comentado en este episodio, pues yo creo que pueden ayudarnos a razonar desde la artesanía de otra manera y que los planteamientos pues sean a veces menos superficiales de lo que lo hacemos. Llegados al final de este episodio de Artesanías con Manolo Martín, lo hacemos con la sensación de haber abierto una puerta al interior de su taller, de MEDOBLE, pero también a una conversación más amplia sobre lo que es la innovación y la necesidad de la innovación en la artesanía. A lo largo de este rato de conversación, pues hemos hablado de materiales, de técnicas, de herencias, también de futuro, pero sobre todo de esa necesidad de innovar en los oficios y en los negocios. Hemos explorado cómo se transita desde los materiales industriales a poder volver a la vareta, del volumen a la crítica, del fuego a la reflexión. Y sobre todo hemos podido ver cómo un oficio tan profundamente arraigado en una tierra como la nuestra, pues puede ser un campo fértil para la experimentación y el pensamiento creativo, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque si algo nos deja clara la trayectoria de Manolo Martín es que la artesanía no es estática, ni tampoco simplemente repetitiva. Al contrario, cuando se trabaja desde el conocimiento del oficio, desde la comprensión de los materiales y la atención a los detalles, es posible actualizar una práctica sin traicionar su esencia. Como señala la profesora Kim Kulrat, que ya la he mencionado antes, cuando el artesano actúa sobre el material, también es el material el que modela el pensamiento del artesano. Ese diálogo no se da solo en la teoría, sino, ya lo hemos mencionado antes, en el cuerpo, en el gesto, en el hacer cotidiano, ¿no? Y volviendo también a citar a Adamson, que lo expresa creo que con claridad cuando dice que la artesanía es una forma de pensar a través de prácticas de todo tipo. No es un saber inferior al científico, ni un arte decorativo subordinado, es un conocimiento situado, táctil, silencioso a veces, pero profundamente eficaz. Un conocimiento que tiene tanto de repetición, pero también de descubrimiento. Y en el caso, creo que del arte fallero, también de emoción colectiva, de crítica social, de puesta en escena, ¿no? Autores como Carol Gray o Paul Carter han argumentado que la investigación desde la práctica permite generar nuevas formas de saber que no pasan exclusivamente por la palabra escrita. Lo que hemos escuchado hoy de parte de Manolo Martín se enmarca en ese mismo espíritu, en una investigación continua desde la experiencia, desde la construcción, desde la transmisión intergeneracional de técnicas que siguen y seguirán evolucionando. Quizás esa es la gran enseñanza de este episodio, que la innovación no siempre llega con la apariencia de lo nuevo o tremendamente nuevo, sino con la profundidad de lo ya sabido, con la sensibilidad para leer el pasado desde una pregunta que va dirigida hacia el futuro. Desde aquí, desde la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia, seguimos defendiendo que artesanía y universidad, taller e investigación pueden caminar juntas, porque cuando hablamos de artesanía no hablamos solo de técnicas, sino también hablamos de valores. Y Manolo nos ha recordado hoy que esos valores siguen vivos en la precisión, en la crítica, en la comunidad y en la forma de mirar la materia y también desde el punto de vista del negocio y cómo se tiene que organizar el trabajo. Pues gracias, Manolo. Espero que te hayas sentido a gusto con nosotros durante este rato de conversación. Y nada, hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. He estado perfectamente, muy a gusto con vosotros y espero haber aportado un poquito para todo esto.
Claro que sí, muchas gracias a ti. Nos encontramos de nuevo muy pronto en un nuevo episodio de Artesanías, donde seguiremos explorando ese espacio fértil entre lo manual y lo intelectual, entre lo local y lo universal, entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Estar atentos a nuestros canales, pues pronto lanzaremos otro episodio. Quiero dar las gracias al equipo técnico que hay detrás de este episodio, con Manolo Martín, con Rafa Armero y María Amo, que llevan la edición, a Rosario Martínez la comunicación, y a Sari Zorio, que coordina que este episodio se pueda transmitir por el canal UPV Podcast. Dar las gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat, que hacen posible esta iniciativa de la Cátedra de Artesanía y del apoyo del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana. Si queréis seguir la actualidad de lo que hacemos en la cátedra y escuchar anteriores episodios del podcast, pues podéis buscarlos a través del canal de la Universidad Politécnica de Valencia, de nuestra web catedraartesanía.com o de nuestro canal de Spotify. Gracias a todos los que estáis al otro lado, en vuestros estudios, aulas o talleres, y habéis escuchado, reflexionado y conectado con esta conversación. Solo me queda decir hasta pronto a todos los artesanos y a los que amáis a la artesanía, que sois muchos, y que nos seguís programa a programa. Nos volvemos a escuchar pronto en un próximo episodio.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Si es así, no dudes en dejarnos tus comentarios y compartirlo con otras personas que, como tú, puedan estar interesadas por este contenido. Recuerda que compartiremos más experiencias, inspiración y conocimiento en el próximo episodio. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!
És una producció d'UPV Podcast. Gràcies per escoltar-nos.